es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar del Pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde ha participado, entre otros, el director general de Acción Exterior de Castilla y León, Carlos Aguilar. Y además vamos a hablar sobre el European Youth Event, ese evento para jóvenes de toda Europa que finalmente y debido al coronavirus se ha celebrado, sí, pero de forma telemática.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El foco de Europa.
Carlos Aguilar es el director general de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León y recientemente ha participado en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, sobre el que ya hemos hablado en este programa en anteriores ocasiones. Vamos a charlar ahora con él para que nos cuente cuál es la postura y las ideas que ha defendido en esta sesión plenaria.
Un placer que nos hayas podido atender en esta apretada agenda. ¿Qué tienes? Cuéntanos, estás participando en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, ¿verdad?
Efectivamente, se había tenido que suspender el Pleno de marzo con motivo del COVID y ahora ya en julio se hace una sesión híbrida en la que la gente que puede desplazarse o los que han decidido desplazarse a Bruselas están en Bruselas, que son los menos, y la mayor parte de la gente estamos conectados a través de Internet, a través de una herramienta que se ha desarrollado al efecto con los múltiples idiomas de la Unión Europea y preparada también para votar a través de web.
Claro, eso sí. Te iba a preguntar. Es una sesión diferente, ¿no?, adaptada a esta nueva normalidad en la que nos encontramos.
Efectivamente. Ya habíamos tenido alguna sesión de este estilo con las comisiones del Comité de las Regiones. En concreto, yo había estado ya anteriormente en la comisión COTER, que se realizó ya con la herramienta de Interactio, que permite hacer videoconferencias y comentar y trasladar al resto de asistentes de los puntos de vista. Ha funcionado bien y se ha decidido ya hacerla también con el Pleno, pero en este caso pues somos 350 regiones por toda Europa,
claro.
Estamos conectándonos. No sé si estamos todos conectándonos o no, pero en la práctica tenemos la capacidad para hacerlo.
Claro. Bueno, ya hace tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con Francisco Igea y nos estuvo contando un poco en qué consistía el Comité Europeo de las Regiones para que nos quedara claro. Entonces, bueno, yo hoy quería centrarme en tu exposición, que es cuál es la postura y las ideas que has llevado a este comité por parte de Castilla y León.
Bueno, el Comité de las Regiones se suelen discutir dictámenes elaborados previamente, pero en esta ocasión nos dieron la oportunidad a las regiones europeas de plantear temas que nos preocupan, que consideramos importantes. Muchos han sido en relación con el turismo y el COVID,
claro.
Pero nosotros desde Castilla y León planteamos el tema del sector automoción, que se enfrenta no solamente a la parada de las fábricas con motivo del COVID, sino que está ante el reto de una transición ecológica, y se habla también de la transición hacia el vehículo eléctrico, que va a suponer unos cambios bestiales, dramáticos, para un sector que realmente es una parte importantísima del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, un sector que es una parte importantísima del empleo de la Unión Europea. En España es el segundo país productor de automóviles de la Unión Europea. Tenemos más de 500.000 de trabajadores vinculados al sector de automoción en España. Si coges todo el sector en la Unión Europea, son cerca de 13.000.000 de trabajadores. Y realmente lo que queremos es hacer conscientes al resto de regiones de la Unión Europea, particularmente a otras que tienen características muy parecidas a Castilla y León, de dependencia a un sector como la automoción, que está extendido pues por toda Francia, por toda Alemania, por el norte de Italia, incluso por el Reino Unido, que nos ha abandonado ya.
Ajá.
Y bueno, por muchos países europeos hay factorías de automoción, hay casi 200 fábricas de fabricantes de automoción y hay pues muchísimas más de fabricantes de componentes de automoción. Todas estas fábricas van a verse afectadas por las reclamaciones medioambientales y particularmente si hay una transición a vehículo eléctrico, y al final pues hay que estar pendientes de los riesgos que esto supone para ponerle remedio y para estar prevenidos, ¿no? Nosotros, en este caso, pidieron a las 350 regiones que aportáramos los temas que considerábamos que eran oportunos, y se han seleccionado cuatro temas, y uno de los temas seleccionados es el que seleccionó Castilla y León, con motivo de automoción. Entonces estamos bastante orgullosos de ello, de haber podido ser los que hayamos dado el primer toque de atención en la Unión Europea desde las regiones,
claro,
de las consecuencias que puede tener una transición abrupta o improvisada hacia el vehículo eléctrico, y estamos trabajando con otras regiones también en el ámbito de que esa transición sea lo más razonable posible y que con los objetivos de medioambientales necesarios también se tenga en cuenta que el tejido industrial europeo no debe ser dañado, en particular el tejido industrial español. Aquí en España, automoción representa el 10% del Producto Interior Bruto del país. Uh-huh. En Castilla y León es casi el 25% del Producto Interior Bruto industrial. Sí. Y eso, en términos de empleo, en términos de riqueza, el 10% del Producto Interior Bruto de España son 100.000 millones de euros.
Claro.
100.000 millones de euros que, si están sobre todo dependiendo de fabricantes cuyos centros de decisión están fuera de España, y que si hacemos una transición abrupta, pues hay que ser cuidadosos. Uh-huh. con todo esto. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo en la Unión Europea es que a la hora de hacer esta transición medioambiental haya que apostar por la neutralidad tecnológica. Uh-huh. Desde el punto de vista de que no se esté apoyando más, en este caso, como parece, a los vehículos eléctricos.
¿Sí?
Que a otros vehículos. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental, la bajada de emisiones, la forma más eficaz de hacerla ahora mismo, hoy por hoy, sería... O sea, obviamente un vehículo eléctrico puede tener cero emisiones en el tubo de escape que no tiene, pero al final, claro, tiene emisiones también cuando generas la energía eléctrica.
Claro.
Un vehículo convencional no genera emisiones hasta que no lo quemas en el propio motor. Pero al final hay que comparar también las emisiones, no solamente tener en cuenta las emisiones del vehículo, sino las emisiones previas para conseguir la energía eléctrica para ese vehículo. Y luego también tener en cuenta que los vehículos diésel y de gasolina convencionales actuales han reducido muchísimo su capacidad de, o sea, su necesidad de emisiones. Uh-huh. Con lo cual, una forma muy eficiente de reducir las emisiones es simplemente renovar la flota. Si retiramos de la flota española los vehículos con más de 20 años, la bajada en las emisiones generales, que pueden ser muy pocos vehículos, si quitamos los vehículos tan antiguos, la bajada en emisiones de CO2 a la atmósfera es bestial directamente, y se pueden renovar con vehículos con tecnologías convencionales.
Sí.
Que son más económicos, están produciéndose en Europa, en España, ahora mismo, y no todo tiene que pasar necesariamente, aunque sí que será deseable llegar a una transición hacia el vehículo eléctrico, pero con el tiempo adecuado hay que hacerlo. Ahora se puede hacer ya una transición hacia vehículos más ecológicos con las propias tecnologías que estamos fabricando aquí en Europa. Entonces, ese es el punto de vista que estamos aportando. Uh-huh. Al Comité de las Regiones, y sobre el que basamos un poco el discurso, ¿no? Uh-huh. Que al final hay que tener en cuenta la tecnología que desarrollamos aquí en Europa para no dañar a nuestra propia industria, ni a nuestros trabajadores, ni encontrarnos con una crisis económica.
Claro.
En regiones o países como nuestra región o nuestro país, que tenemos pues una dependencia muy grande de nuestra economía de este sector tan importante como es. Uh-huh. la automoción, que arrastra pues a miles de fabricantes, de proveedores, miles de fabricantes de piezas que dependen pues de estas grandes marcas que tienen factorías en España o en otras partes de Europa, porque es un sector en que las cadenas de valor están muy internacionalizadas.
Sí.
Dependen mucho de la logística, y al final pues toda esta política en relación a la transición del sector de automoción tiene que tener una visión europea y tener una responsabilidad europea para no dañar pues esto a una de las industrias más importantes, que es la principal industria en Europa y la que más valor añadido está aportando ahora mismo.
Uh-huh. Me hablabas de que el tema de la automoción que habíais propuesto desde Castilla y León había sido uno de los cuatro seleccionados para el Pleno. No sé si nos puedes contar cuáles han sido los otros tres.
Pues los otros tres estaban vinculados en general todos con el COVID, con el turismo. Uh-huh. Con las zonas fronterizas y con cómo se ha desarrollado la lucha contra el COVID. Nosotros hemos enfocado automoción también desde el punto de vista del COVID, pero aportando ese punto de vista de técnico, de la economía. Uh-huh. y de las necesidades que tiene Europa de hacer las cosas con cuidado, ¿no?
Claro.
Principalmente están destinados a cómo se ha afectado el COVID a las regiones transfronterizas.
Uh-huh.
Que si nosotros, por ejemplo, en Castilla nos ha afectado en la frontera con Portugal.
Sí.
Que es una frontera que ha estado cerrada prácticamente al tráfico. O sea, se ha permitido el tráfico de trabajadores transfronterizos con controles en únicamente en dos puntos de Castilla y León, en Fuentes de Oñoro y en la zona de Alcañices, en un pueblo cercano a Alcañices, con controles. Pero esto, por ejemplo, la gente del centro, del sur de Zamora y del norte de Salamanca les ha obligado a hacer unas vueltas de cientos de kilómetros para ir a sus trabajos o a sus destinos habituales. Es decir, que trayectos que antes eran de 30 kilómetros ahora se han puesto en 200 kilómetros, gente que a lo mejor estaba repostando gasolina o combustible en uno u otro lado de la frontera, o que dependía de gente que venía a repostar, pues ha perdido un volumen bestial de facturación. Ciudades como Miranda de Douro, que es una ciudad comercial, limítrofe con la provincia de Zamora, pues que depende mucho de los españoles que iban a comprar allí, o Zamora, que dependía mucho de gente también que venía de Braganza, o la propia Salamanca. Todas estas ciudades han tenido una afectación en su economía debido al cierre de fronteras, ¿no? Se habilitaron únicamente 9 puntos de paso de las fronteras españolas, y estos 9 puntos son 2 que quedaron en Castilla y León. Ahora ya han abierto más puntos. Este problema que tenemos con Portugal lo han tenido otras regiones europeas por todas partes. Y también se ha tratado el tema del turismo en la época del COVID, principalmente pues porque efectivamente es cierto que el turismo está muy afectado por el cierre de
fronteras,
de espacios aéreos, de fronteras. El miedo, todo esto afecta mucho a todos esos sectores.
Claro, habrá que ver ahora cómo se va reactivando todo esto que nos estás contando.
Sí, no, se va reactivando. Sobre todo, de hecho había gente que lo que estoy viendo es que lo que hay que intentar es quitar el miedo para que la gente se pueda desplazar sin temores. Y lo puedo dar ejemplo de algún modo. De hecho, algunas personas que estaban en Bruselas ayer, pues lo comentaba, no sé si era algún alcalde español, comentaba, bueno, pues que su interés era reactivar el turismo a base de dar ejemplo de estar allí. Nosotros hemos optado de momento por estar aquí, porque también hay muchísimo trabajo aquí en Castilla y León, ¿no? Sí, pero al hilo de lo que decía antes de la automoción, que volviendo un poco con mi libro, si me permites, que quería decir también que, bueno, en esto que comentábamos de automoción, de hacer las cosas bien, pues también se trata de tener un poco en cuenta, desde el punto de vista de la ingeniería y la tecnología, pues que Europa tiene, antes de dar incentivos, Europa, España, los países que tenemos una industria de automoción fuerte, antes de dar incentivos a vehículos que no fabricamos, sean vehículos eléctricos, sean el tipo de vehículos que sean, lo que tenemos que hacer es adaptar a nuestra industria para que sea capaz de fabricar estos vehículos. Porque si ahora mismo estamos dando ayudas a algunos vehículos que no se fabrican en España, a lo mejor sería mejor guardar ese dinero para cuando tengamos la industria fabricando esos vehículos y de momento dar el dinero a la transición de la industria y guardar y dar más adelante al incentivo del mercado. Es decir, la fiscalidad y los incentivos en el mercado tienen que estar precedidos previamente por un apoyo y una tutela al sector industrial para que haga una adaptación lo menos traumática posible. Sobre todo porque ahora mismo la propia Europa no tiene un control del litio. El litio se produce fundamentalmente en países del tipo Chile, Bolivia, Argentina, que tienen convenios muy potentes con China, con Estados Unidos, alguno con Alemania, pero bueno, aquí en España tenemos una mina en Extremadura, pero la mayor parte del litio se gestiona desde los países de Asia. La mayor parte de las celdas de baterías con las que se alimentan los vehículos eléctricos proceden de China. O sea, ahora mismo en un vehículo eléctrico se viene estimando que el coste de las baterías puede suponer el 30% del valor total del vehículo, con lo cual buena parte de esa, independientemente de que se fabriquen en Europa o en España, buena parte del valor de los vehículos va a venir de países extranjeros, va a venir de importaciones de países extranjeros, que de algún modo van a tener también el control del suministro. Y por otra parte, en términos de mano de obra, pues hay un riesgo de que, al ser la tecnología electromagnética con la que trabajan los vehículos eléctricos un poco más sencilla que la tecnología térmica de los vehículos diésel y de combustión, pues parece que hay estimaciones que dicen que el porcentaje de mano de obra va a ser bastante menor. Con lo cual, si reduces entre un 20 y un 30% las horas de trabajo, cabe pensar que esto tendrá repercusiones similares en términos de empleo. Eso es lo que queremos anticipar. Por eso es muy importante que la adaptación se haga con cabeza. Hay que intentar que ninguna fábrica, que de algún modo también se pierde la ventaja competitiva que supone tener aquí los bienes de equipo preparados para montar los vehículos térmicos de toda la vida, dejan de ser tan ventajosos de cara a los nuevos paradigmas tecnológicos. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar a que las industrias, los fabricantes, utilicen las mismas factorías puedan actualizar las factorías a los nuevos bienes de equipo necesarios para fabricar los vehículos que se decida potenciar y luego potenciarlos. Para evitar que haya riesgos de deslocalizaciones que pueda haber. Hemos visto hace poco lo que ha pasado en Nissan. Al final, las simplificaciones que se suelen dar pues suelen ser siempre sencillas, pero a veces una decisión empresarial de ese tipo tiene normalmente motivos mucho más complejos y una gama de motivos pues pueden ser motivos desde siniestralidad, desde conflictividad, desde importaciones, desde Brexit, desde mil cosas que pueden estar afectando a las decisiones de la marca. Pero bueno, todo lo que se pueda ayudar desde la administración a que la industria se mantenga y se potencie, pues tenemos que hacerlo, porque la industria es trabajo, es riqueza y es calidad de vida para los ciudadanos.
Eso es. Carlos Aguilar, director general de Acción Exterior de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos acercado un poquito más ese pleno del Comité Europeo de las Regiones.
Muchísimas gracias a vosotros, Lucía.
Gracias, adiós.
Un saludo.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. El apunte del día.
Y ahora vamos a hablar con Julia Fernández de Equipo Europa, esa asociación que busca fomentar el europeísmo entre los jóvenes. A Julia ya la conocerán ustedes porque ya ha pasado por este programa y también fue para hablarnos del European Youth Event, pero fue una presentación del evento y nos explicó las expectativas que ella tenía de cara a esa cita europea. Pues bien, ahora ya el evento se ha celebrado, pero debido a la pandemia del coronavirus no ha podido ser de forma presencial. Hola, Julia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Nada, un placer a ti por atendernos por segunda vez en esta ocasión. Bueno, venimos a hablar de ese European Youth Event del que hablamos antes de que se produjera como tal y antes de que llegara toda esta locura del coronavirus. Como es evidente, no se pudo celebrar de forma presencial, pero en vez de cancelarlo o posponerlo, se hizo vía telemática, ¿no? Cuéntanos.
Sí, eso es. Frente a las circunstancias inesperadas de la COVID, el Parlamento Europeo decidió retomar el formato y hacerlo virtualmente, que fue bastante buena idea porque nos permitió seguir debatiendo sobre temas de profunda actualidad como son la desinformación, el futuro de la Unión Europea o la transición ecológica, pero además hacerlo desde casa, lo que también lo hizo mucho más accesible porque podía participar gente que antes no podía permitirse ir hasta Estrasburgo o pasar un par de días fuera.
Claro.
Así que estuvo bastante bien.
O sea, que en cierto modo casi fue mejor hacerlo así, ¿no? Por la accesibilidad esa que mencionabas.
Es la parte positiva. Es verdad que se pierden muchas cosas. El estar allí, conocer a gente y debatir presencialmente es una sensación diferente. Pero también tuve esa parte buena, efectivamente, de que pudo participar gente que normalmente no podría haberlo hecho.
Uh-huh. Bueno, recuérdanos un poco cómo era la estructura de este encuentro. ¿Cuánta gente participaba? Era un encuentro de jóvenes europeos, ¿no?
Uh-huh. Normalmente es un encuentro de jóvenes europeos que será en Estrasburgo cada 2 años. El Parlamento Europeo lo organiza alrededor del hemiciclo allí en Estrasburgo y entonces los jóvenes de toda Europa tienen la oportunidad de ir allí y participar en muchos eventos, tanto como asistentes como panelistas, y además en un foro que se realiza dentro del hemiciclo del Parlamento Europeo para compartir sus ideas sobre temas como los que ya he mencionado, también transición digital, desinformación, en fin, todo lo que puede afectarnos directamente a los jóvenes cada año.
Uh-huh.
Normalmente es eso, allí en Estrasburgo también tiene, aparte del componente de reflexión y de debate sobre el futuro de la Unión Europea, tiene el componente social, de conocernos entre todos, hacer
Claro. Actividades
lúdicas y demás, pero este año se ha hecho digitalmente, así que esa parte nos la hemos perdido, pero bueno.
Es lo que se ha echado en falta, entiendo.
Sí.
Bueno, y de los temas que nos has hablado, no sé si a raíz de la situación del coronavirus, de la pandemia, alguno de los temas que se abordó tenía que ver con ello.
Sí, sí, se habló mucho de la COVID y del impacto que va a tener los jóvenes porque al final somos uno de los grupos de riesgo, no sanitariamente, sino económicamente, ¿no?
Uh-huh.
Somos la juventud, es uno de los grupos más precarios, tenemos dificultad para acceder a trabajos y ahora mucho más con la crisis económica que va a suceder, a la crisis sanitaria.
Uh-huh.
Así que eso ha sido uno de los grandes puntos de debate durante el European Youth Event.
¿Y cuáles han sido, sobre esto que me estás comentando del coronavirus y el problema económico con los jóvenes, cuáles han sido las principales conclusiones o las principales voluntades, ¿no?, de la gente joven europea?
Hombre, los jóvenes evidentemente abogamos por unas mejores condiciones laborales, no solo en nuestros propios países, sino a lo largo de Europa. Debería hacerse a nivel comunitario para que todos tengamos las mismas oportunidades. De todas maneras, sí que estas conclusiones, aunque en cada debate pues eran públicas, todos los asistentes que estábamos allí podíamos verlo, también existía la posibilidad de que jóvenes enviaran sus propias propuestas a través de un portal que habilitó el Parlamento Europeo. Y me imagino que muchas de ellas tendrían que ver con este tema. Entonces, cuando seleccionan las mejores, estas se trasladarán a los eurodiputados y podremos ver cuáles son y qué exactamente han propuesto los jóvenes.
Ajá, vale. ¿Y crees que la principal preocupación respecto al coronavirus entre la gente joven es esa, es la, pues, la búsqueda de empleo?
Sí, yo creo que el coronavirus nos afecta a los jóvenes principalmente de dos maneras. Desde luego, la parte económica del empleo y también la parte de la movilidad. Nosotros hemos crecido en una Europa en la que no había fronteras y nos desplazábamos sin ningún tipo de problema, tanto para vivir en otro país, trabajar o simplemente viajar con nuestros amigos. Y de repente nos hemos encontrado con las fronteras cerradas, con mucha gente se ha enterado de lo que era Schengen cuando pasó el coronavirus. Entonces, bueno, o sea, yo creo que también en ese sentido la movilidad nos hemos visto muy afectados.
Respecto a esto último que has dicho, que la gente a lo mejor ha habido quien ha descubierto que es Schengen, el espacio Schengen, creo que también se ha tomado un poco más de conciencia europea con todo lo que ha pasado con el coronavirus, porque al final nos hemos visto todos afectados por lo mismo en mayor o menor medida.
Sí, claro, exacto. Y además ha habido una parte negativa, pero que yo quiero ver desde un punto de vista positivo, que es que la gente ha demandado mucho a la Unión Europea que emprendiese acción desde el principio. Cuando empezó a pasar todo en Italia y en España, muchos ciudadanos españoles e italianos se quejaban de que la Unión Europea no estaba prestando la suficiente ayuda. Y claro, por una parte, muchos lo veían como algo negativo porque decían va a generar mucho euroescepticismo el no ver una respuesta rápida de la Unión. Pero por otro lado también pensaba yo, realmente saben que la Unión Europea puede hacer algo, o sea, confían en la Unión Europea para que haga algo. Entonces, aunque luego fue un poco todo que el Consejo tardó en dar una respuesta y ha habido, sí que ha habido un auge de euroescepticismo por esto, sí que es verdad que bueno, que yo me alegro de que la ciudadanía europea sienta esa confianza en la Unión y espere de ella que dé respuesta a sus problemas.
Ha sido cuanto menos caótico todo lo que ha sucedido, porque como ya hemos dicho muchas veces aquí en el programa, todo pasaba de un día para otro, hoy se decía una cosa y al día siguiente la contraria, pero bueno, hay que entender que es algo que nadie concebía y que nadie estaba preparado realmente para afrontar algo de esta magnitud.
Y más en la Unión Europea, que no tiene competencias en sanidad y que eran 27 voluntades distintas las que se tenían que poner de acuerdo para dar una respuesta europea común. Así que evidentemente no podíamos esperar que ese proceso, tal y como funciona ahora mismo, fuese más rápido de lo que lo ha sido.
Efectivamente. Te quería preguntar también por el papel que han tenido los jóvenes en la pandemia, porque además de ser, pues como tú decías, una población de riesgo por el aspecto económico, también han tenido un papel importante en la ayuda, ¿no?, que se ha desarrollado a nivel europeo.
Sí, sí, sí. De hecho, hay una iniciativa muy buena que si os interesa, os lo recomiendo, que la sacó el Consejo de la Juventud de España y se llama La Juventud Hace Su Parte. Y consistió en reportar durante todo el confinamiento qué estaban haciendo los jóvenes para contribuir contra el COVID, y había iniciativas muy, muy buenas. Nosotros, por ejemplo, desde Quito Europa, la Asociación Juvenil Europeísta a la que pertenezco, hicimos iniciativas muy relacionadas con el ámbito político. Por ejemplo, sacamos una campaña que se llamaba Europa Solidaria para exigir a los gobiernos de los Estados miembros que respondieran a la COVID comunitariamente, que no fueran respuestas unilaterales de cada país, sino que fuese una única conjunta que iba a ser mucho más efectiva. También colaboramos con el Parlamento Europeo en una campaña que se llamaba Europeos contra el COVID, para visibilizar que los jóvenes también estábamos implicados y estamos contribuyendo a la causa. O sea que sí, los jóvenes, no solo en España, pero en toda Europa, hemos estado muy involucrados en este tema y porque nos afecta directamente y porque somos solidarios.
Claro. Y sobre el European Youth Event, ¿cuáles han sido los otros temas al margen del coronavirus sobre los que más se ha profundizado?
Pues, por lo que yo he visto, las conferencias en las que yo he participado, se hablaba mucho de transición ecológica y de desinformación. son dos temas que también preocupan mucho a los jóvenes, también en relación al Pacto Verde Europeo y al Pacto Climático Ciudadano que van a sacar ahora desde la Comisión Europea.
Sí.
Y en desinformación, pues lo de siempre. Estamos preocupados por la información que nos llega, por la información que no nos llega y cómo podemos garantizar que sea de calidad sin obviamente dificultar que haya libertad de expresión,
claro,
y vamos, los derechos básicos.
Que en realidad, si lo piensas, son dos temas que también han tenido mucho que ver con el coronavirus, porque el aspecto del cambio climático y bueno, el Pacto Verde no tanto, pero parece que se nos ha olvidado de repente que había un problema que era el cambio climático cuando llegó el coronavirus. Y hemos estado viendo pues cómo se han tirado mascarillas, guantes, cómo hemos vuelto al uso del plástico por prevención, ¿no? Por los métodos de prevención, y con la información y la desinformación igual, porque hemos recibido montones y montones de noticias que muchas pues no sabíamos ni de dónde venían, y en muchas lo que se decía pues al final era mentira.
Sí, sí, yo de hecho creo que la COVID es un síntoma de nuestros tiempos, porque exactamente está relacionado con todos los grandes temas que estamos viviendo, y algunos nos hace ver claramente pues eso, el tema de que hay que ser más ecológicos o de que hay que garantizar una buena información de calidad y demás. Y a otros simplemente pues les refuerza sus nociones de esto no sirve para nada, lo prioritario es simplemente acabar con esta pandemia, yo voy a seguir con mi vida como si nada y no me voy a preocupar por nada más.
Uh-huh.
Entonces sí, para mí es claramente un síntoma de lo que estamos viviendo.
Bueno, Julia, nada más. Muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que la juventud europea siga esforzándose como hasta ahora y que, por supuesto, tenga posibilidades en todos los ámbitos de la sociedad.
Muchísimas gracias.
Gracias, Julia. Adiós.
Hasta luego.
Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa_ y también @euranetplus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euranetplus. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado una semana más y gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene, no sin antes, eso sí, pedirles que sean responsables y prudentes teniendo en cuenta los rebrotes de la pandemia que se están sucediendo por toda Europa. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en toda la Unión Europea y ya saben, como siempre, les espero la semana que viene. Adiós.
Es Europa. Con Lucía Roales. Shooting for the stars when I couldn't make a killing.